Pegando el aire. Queremos escucharlos.
5. Y punto. 5. Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5 en los ya populares comentados hashtag martes tecnogamers. Gracias por estar aquí y por dejarnos acompañarlo de 5 a 6 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que usted está escuchando la señal oficial en streaming. Le agradecemos a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos y operativos. A Zay López de este lado del micrófono, dándole la bienvenida a este programa, el día de la semana de Punto 5, donde le presentamos a usted la cosa videojueguil, la cosa tecnológica que tanto nos gusta y que esperemos a usted también. Le compartimos nuestras redes sociales para que se ponga en contacto con nosotros, @5radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook y por supuesto las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. De nuevo, gracias por estar acá este día de la semana que sabemos que les gusta mucho, porque a nosotros también nos gusta mucho. Nos da mucha alegría saber que cada martes Tecnogamer hay varios comentarios, pues porque hay mucho ñoñazo entre este público que nos escucha. Pues porque los videojuegos son cultura, ¿no? Y nos gusta tener este espacio aquí en la radio y que por supuesto contar con su presencia, pues en estos temas que nunca pasan de moda, diría yo. Además de los videojuegos, digo, por supuesto, la cosa de la tecnología y llevarle semana a semana estas notas que consideramos relevantes y pues, tratando de cubrir lo más posible, ¿no? Pero bueno, así que esperemos que se quede con nosotros y que nos acompañe de 5 a 6 de la tarde en los hashtag Martes Tecnogamers. Le mandamos un saludo al buen Ricardo García, que está en una junta, que esta junta trimestral con toda el consejo y toda la junta directiva de .5 Enterprises. Entonces, por eso es que el día de hoy no puede estar aquí Ricardo García, pero que le mandamos un saludo. Le mandamos también un saludo al buen Miguel Ángel Aceves, que como usted ya lo sabe, ya es costumbre iniciar con Zona Pixel en estos hashtag Martes Tecnogamers. El día de hoy tampoco está acá en cabina con nosotros, pero por supuesto que nos dejó cubiertos pues con esta modalidad de cápsula. Usted sabe que todos los martes aquí tenemos el resumen videojueguil. Y si nos escuchó la semana pasada, tuvimos estas cápsulas, estas propuestas de la historia de los videojuegos, este origen de muchas de las franquicias. Díganos, déjenos ahí en los comentarios, @5radio en Twitter, déjenos en los comentarios si le gusta o si les gustó estas pequeñas cápsulas. El día de hoy tenemos algo distinto, muy ad hoc de que también ya está pues casi, bueno, no sé si estoy exagerando, es decir que ya estamos casi por terminar el año, todavía faltan algunos meses, nomás que ya les he dicho anteriormente que ya casi para mí entrando septiembre ya se fue el año. Pero pues vamos ahora a escuchar a continuación lo que en la percepción y el expertise del buen Miguel Ángel Aceves han sido los mejores juegos en lo que va del 2025. No sé si decir que ha sido un año polémico, un año también en donde no necesariamente ha habido los nombres más grandes en cuanto a la industria de los videojuegos. Así que vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Miguel Ángel con los mejores juegos de lo que va de este año. Nos quedan algunos meses, tendremos más lanzamientos, claro que sí, pero de momento esto es lo que tenemos por acá. Así que vamos a escuchar a Miguel Ángel Aceves y regresamos con más en los hashtag Martes Tecnogamers.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a Zona Pixel. Debido a que nos encontramos a mitad de año, en esta cápsula especial les daremos 6 recomendaciones de los títulos más interesantes de esta primera mitad de 2025. Así que vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel con las Eves, arrancamos. Con el calendario de lanzamientos avanzando a toda velocidad, la primera mitad de 2025 ya nos ha dejado una buena tanda de títulos memorables, desde apuestas narrativas hasta blockbusters llenos de acción. Por eso, aquí te dejamos los juegos más destacados de la primera mitad de este año.
Clair Obscur Expedition 33, una de las mayores sorpresas del año. Este RPG táctico francés deslumbra por su dirección artística inspirada en el simbolismo europeo, su atmósfera melancólica y su combate por turnos con mecánicas en tiempo real. Una carta de amor al arte y a la narrativa profunda, que ya se perfila como candidato a juego del año.
Hideo Kojima regresa con una secuela aún más extraña, reflexiva y ambiciosa, Death Stranding 2. Con una jugabilidad expandida, nuevos personajes y un apartado técnico impecable, Death Stranding 2 nos vuelve a llevar a un mundo fragmentado, donde conectar con los demás es la verdadera misión, tan desconcertante como fascinante.
Nintendo se supera con esta entrega global de Mario Kart, que lleva a los jugadores a recorrer circuitos inspirados en ciudades del mundo real y mundos fantásticos, multijugador online pulido, decenas de nuevos ítems y modos, y una jugabilidad que sigue siendo la reina del entretenimiento casual y competitivo.
Y el Slayer regresa, pero esta vez en una era medieval cargada de brutalidad. Doom The Dark Ages reinventa su fórmula con nuevos combates aún más viscerales, nuevas armas cuerpo a cuerpo y una narrativa épica sobre los orígenes del infierno, todo envuelto en un apartado visual impresionante.
Una rareza que ha enamorado a los fans de las narrativas interactivas. Split Fiction juega con líneas temporales paralelas, elecciones ramificadas y un estilo visual que mezcla animación 2D y acción en tercera persona. Una experiencia original que ha dado mucho de qué hablar entre los amantes del storytelling.
y Warhorse Studios vuelve con una secuela aún más ambiciosa y refinada, con Kingdom Come Deliverance 2. Con un mapa más grande, un sistema de combate más fluido y una historia aún más cruda, Kingdom Come 2 es una oda al realismo histórico que recompensa la paciencia y la estrategia. Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento y seguir el canal oficial en la plataforma de YouTube. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana.
Ahí estuvo esta lista con los mejores juegos en lo que va del 2025. Díganos ustedes en @5radio qué les parece. ¿Están de acuerdo? ¿Faltó alguno? ¿Ustedes hubieran quitado alguno de esta lista? Ya les decíamos que, por supuesto, que todavía faltan algunos meses en los que seguramente habrá más lanzamientos. Pero, pues, esto es hasta lo que va de la fecha. ¿Qué tenemos el día de hoy en los hashtag Martes Tecnogamers? Así como la semana pasada, les tuvimos más bien un programa especial como enfocado al aspecto videojueguil. El día de hoy les traemos un programa bastante curioso enfocado a la tecnología y es, y los invitamos a que colaboren con nosotros acerca de los fracasos tecnológicos en el aspecto de los gadgets. ¿Cuántas ocasiones no ha visto que o no hemos visto pasar gadgets que no resultaron ser lo que nos prometían? O también, ¿por qué no decirlo, no? Fueron como muy avanzados o se adelantaron mucho a sus tiempos y eso los condujo al fracaso. ¿Cuántos gadgets pecaron de ambiciosos? Para los que no estén familiarizados con esta palabra, es que estamos tratando de encontrar una correcta traducción de la palabra gadget, un dispositivo. Pues sí, un dispositivo que mayormente usted puede usar en su casa, un dispositivo pequeño, no necesariamente como algo tan grande como una laptop o una PC. Un dispositivo electrónico, llamémoslo así, puede ser un smartphone, un smartwatch, audífonos, Alexas, por ejemplo. Vaya, todo es este tipo en caso de que usted no esté muy familiarizado con la palabra gadget. Así que el día de hoy le vamos a presentar aquí algunos de los gadgets más curiosos. ¿Por qué fracasaron? Buenas ideas, malas ideas, buenas ideas mal ejecutadas. Malas ideas mal ejecutadas. De nuevo, lo que les comentábamos, ¿no? Algo que, ejemplos de pues gadgets adelantados a su tiempo y que lamentablemente pues eso les jugó en contra. Y por eso es que no pudieron prosperar. Queremos también que usted nos diga cuál, porque puede ser que algunos nosotros ni nos acordemos. Y, por ejemplo, bueno, no sé si estrictamente este podría ser como considerado un gadget, sino pues era pues una consola de videojuegos. Sin embargo, creo que el perfecto ejemplo de lo que les mencionábamos, de algo adelantado a su tiempo, para muchos, la verdad es que luego puede estar aquí el debate entre que si hiciera o que esta excusa de que estaba adelantado a sus tiempos es más bien como un pretexto para no aceptar este fracaso monumental que resultó ser el Virtual Boy. Esta consola de videojuegos que salió por allá del 95 y que fue el primer intento de realidad virtual de Nintendo. De nuevo, imagínese usted, tratémonos de situar. Ahorita es más común y ya están los Google Lens, están también los Apple Vision. Vaya, tenemos varios gadgets ya que en donde se habla de la realidad virtual, pues de una forma más, en donde podemos aceptarlo más, o más normal, mejor dicho. Pero tratémonos de situar hace más de 30 años. No es cierto, hace 30 años, para ser exactos. 1995, de nuevo, fue que esta consola se le dio la luz. Tratémonos de situar en el 95 y cómo es que esta consola nos ofrecía una realidad virtual, de nuevo, más limitada, mucho más primigenia, nada que ver con lo que ahora estamos acostumbrados, ¿no? Si hay alguien de los radioescuchas que esté por acá sintonizando y que hayan tenido este Virtual Boy, porque de nuevo, fueron muy pocas las personas que lo tuvieron, yo la verdad es que nunca he tenido, o sea, no he tenido la oportunidad de acercarme o de tener un acercamiento tal con el Virtual Boy como para poder decirles cómo se ve o cuáles son las sensaciones. Los he visto, pero ya lo saben, ¿no? Como en museos o cosas así de exhibición y cuestiones así. Nunca me he puesto uno, por supuesto. Entonces, díganos usted si a lo mejor hay alguien acá que tuvo la oportunidad de tener un Virtual Boy. Pues ¿cómo lo percibieron? Si era así de incómodo como se veía, cómo se percibía. Obviamente la mayoría de las críticas en su momento fueron muy malas. Tuvo en su gran mayoría críticas negativas. Fue por supuesto un fracaso comercial. Falló por varias razones. Que de nuevo, con el paso del tiempo, creo que se ha cambiado el discurso. Ahora muy probablemente usted puede escuchar de que el Virtual Boy se adelantó a su tiempo y fue, no lo supimos entender y salió en el momento equivocado. Pero la razón también es que costaba muy caro para la época. Era una consola, un gadget, como usted guste llamarlo, que para el momento en el que salió costaba demasiado. Fue uno de los puntos también de por qué no muchas personas tuvieron acceso a uno, pues porque era una consola que estaba a un alto precio. También al tratar de emular la realidad virtual con una tecnología muy reciente, era muy incómodo. Las personas que tenían el Virtual Boy reportaban mareos, dolores de cabeza, jaquecas. Pues vaya, además también todo esto era como en colores, en una gama de colores negro y rojo. Entonces, imagínese usted, ¿no? Todo lo que podría causar ahí no estar acostumbrado a este tipo de visión. Así que, pues, definitivamente fue un fracaso estrepitoso de Nintendo. También ha sido como en ocasiones, esta es ya mi percepción, Nintendo ha tratado como de hacer como si esto no hubiera pasado. Y es que, a ver, digo, el legado de Nintendo es muchísimo más grande, ¿no? Todos nos acordamos del Family, del Super Nintendo, del 64, del GameCube. Vaya, como de estos clásicos, ¿no? Pero es cierto que nunca se menciona el Virtual Boy cuando se habla como de legado de Nintendo, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo de estos gadgets que les vamos a estar hablando el día de hoy. Siendo, por ejemplo, el Virtual Boy el perfecto ejemplo de un fracaso así de estrepitoso. Sobre todo pues porque también se esperaba como mucho, ¿no? Además, también la poca oferta en cuanto a videojuegos hizo de esta consola todavía un fracaso mayor. Para el Virtual Boy solamente salieron 22 juegos al mercado. Un juego de Tetris en 3D, un juego de Gundam también, y mucho juego como hecho específicamente para la consola, ¿no? Es decir, un juego de pesca, un juego de béisbol, un juego de bolos. Hubo también por ahí un juego de Wario, o Wario, como usted guste decirle. Así que bueno, las críticas negativas, la poca gama de videojuegos, los efectos secundarios físicos, el Washington Post en una nota ahí muy que se hizo muy popular acerca de la reseña pues, del Virtual Boy, pues describió el juego que... o las sensaciones, mejor dicho, que te causaba el Virtual Boy. Mareos, náuseas, dolores de cabeza, incomodidad. Vaya, de verdad es que no hubo ahí nada que alabarle al Virtual Boy. De nuevo, no sé si usted está conmigo o así lo ha visto, porque ya con el paso del tiempo ya lo sabe, ¿no? Este tipo de consolas suelen convertirse en objetos de coleccionismo y de culto, pues por lo que representaron en un momento, un intento de innovación de parte de Nintendo. Pero pues ahora se dice que pues fue una consola que estaba adelantada a su época, que no la pudimos o no la supimos comprender, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que ahora el discurso ha cambiado un poco. Yo la neta es que no lo creo. Creo que habría que decirlo más bien como fue una consola que lamentablemente fracasó. Pero pues bueno, Esto es un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Díganos usted cuál recuerda o qué otros gadgets así de populares, pero así de también grande fue su fracaso, recuerda. Luego sabemos que ustedes recuerdan más que nosotros. Hay algunos, los primeros smartphones, tal vez, PCs, así que queremos leerlo. Vamos al primer corte de estación, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en una edición más de los hashtag Martes Tecnogamers. Si usted recién nos sintoniza el día de hoy, estamos comentando que para el programa de esta ocasión tenemos un recuento bastante especial acerca de algunos de los peculiares fracasos en los gadgets, en estos dispositivos, en ocasiones inteligentes, en otros pues no tanto, de la industria de la tecnología. Ya le comentábamos en el bloque anterior, como para ejemplificar un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, uno de los casos más populares, más sonados y que siempre estará ahí es el que fue pues, el caso del Virtual Boy de Nintendo y cómo pues esta innovación muy temprana también pues no salió tan bien, ¿no? Ya dimos en todo el bloque anterior un poco de la explicación y el contexto de pues esta consola que actualmente pues se puede apreciar en museos o si usted es coleccionista pues seguramente tiene una edición del Virtual Boy. Pero ahora les vamos a presentar algo que también va un poco de la mano y esto nos hace reflexionar acerca de que hay varios fracasos que ha estado relacionado a esta área. Si bien esto no es necesariamente realidad virtual, este gadget que también fue un fracaso se trataba de realidad aumentada, que no es lo mismo. Estamos hablando de este dispositivo de Google llamado Google Glass, que de manera oficial al público, de venta al público, salió por allá de mayo del 2014. Probablemente usted los recuerde, eran estos lentes, vaya, como su nombre lo dice, estos lentes que del lado izquierdo, derecho, ahorita le digo del lado derecho, tenía como una camarita, bueno, es una cámara, pero tenía ahí como un módulo que se veía como muy futurista, algo así como el radar con el que los Saiyajins detectaban el poder, el ki, pero estos dispositivos salieron a la venta de nuevo al público en el 2014. ¿Y por qué digo al público? Porque un año antes hubo una edición o hubo una venta solo para desarrolladores calificados. Parte del fracaso de estos dispositivos, primero fue el precio, que aún hoy este precio sigue estando, sigue siendo un precio alto. Imaginémonos, hace 11 años los Google Glass salieron a la venta al público por un precio de $1,500. Imagínese usted, el tipo de cambio del día de hoy son casi 30,000 pesos. Estos pues eran un dispositivo de visualización de realidad aumentada que pues te permitían mostrar información para los que tuvieran un smartphone de aquel entonces. De nuevo, situémonos en el 2014, que pudieras acceder a la información de tu celular o a conectividad a internet, obviamente sin utilizar pues el dispositivo o las manos, ¿no? Porque parte del Google Glass era que podías acceder o utilizarlo o manejarlo a través de la voz, pues comandos y demás. Era un sistema operativo de Android, un sistema operativo Android, por supuesto, y que pues hubo dos versiones, una de 1 GB de memoria RAM y otra de 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento, muy buenos para la época. De nuevo, tratémonos de situar hace 11 años, ¿qué estábamos haciendo o qué celular teníamos hace 11 años? Un poco de las especificaciones técnicas es que la resolución de la pantalla, lo que tú veías, no hubo como información oficial acerca de las resoluciones de las pantallas. Sin embargo, se sugería que era de 640x360. Una cámara de 5 megapíxeles que te permitía grabar en videos a 720. Tenía conectividad Bluetooth, tenía conectividad Wi-Fi, por supuesto, pero uno de los puntos débiles y de los que se especula o de los que más he mencionado el porqué del fracaso de estos Google Glass era la batería. Porque se mencionaba, las especificaciones oficiales, es que la batería te duraba un día, siempre y cuando estuviera en modo reposo, ya que si lo usabas para reuniones, en aquel entonces era el llamado Google Hangouts, o si usabas pues la cámara para grabar, valga la redundancia, esto por supuesto reduciría muchísimo la batería y la duración de la misma en tus, pues en tus Google Glasses, perdón. Fue un dispositivo que de nuevo se veía como muy futurista, y de nuevo, esto ni siquiera fue hace tanto, fueron hace 11 años, pero se veía como muy, como muy Tony Stark. No sé si usted recuerde, de nuevo era un armazón como muy delgadito, o, pues ni siquiera un armazón, era más bien como esta, ¿cómo llamarlo? Pues sí, esta, pues esta estructura de aluminio. Y que además, esto, parte de que fuera tan costoso, es que los dos cristales de ambos ojos, vaya, eran de la marca Ray-Ban. Entonces, pues probablemente por eso es que no hubo mucho margen para tener un precio más accesible, pues porque se vieron muy ambiciosos estos cuates de Google, ¿no? Aquí la recepción fue muy distinta a, por ejemplo, la del Virtual Boy, que fue el ejemplo anterior, porque pues tuvo una buena aceptación, tuvo una buena recepción. Sin embargo, de nuevo, la cosa del precio fue lo que terminó sepultando esto, además de que pues tenía ciertas limitaciones tecnológicas. Este proyecto de manera oficial, imagínese usted, o sea, salió a la venta en el 2000, salió a la venta al público en el 2014, en mayo del 2014, y para enero del 2015 Google decidió pues parar la venta al público de este gadget llamado Google Glass. Ha habido después del 2015 algunos intentos y algunas ediciones o reediciones del Google Glass especiales como para desarrolladores y tener una aplicación meramente de desarrollo, pero se dice que todavía pues no está cancelado, están descontinuados. Eso sí, o sea, los Google Glasses están descontinuados. Se dice que Google no ha cancelado de todo, al 100% este proyecto, pero que pues de momento está como en una pausa sin novedad alguna, ¿no? Además de que también pues ya tenemos la cosa de la realidad aumentada más accesible. Tenemos los Meta Quest, bueno, que estos no son de Google, pero que son de Meta, en el nombre lleva la penitencia, pero pues habrá que ver. Muy probablemente Google no va a desistir y tendrá un rediseño, o tendrá en un futuro un gadget pues mucho más competitivo respecto a lo que ya existe. Pero díganos ustedes si se acordaban de este dispositivo muy curioso, que de nuevo en su momento fue una cosa muy innovadora, que pues lamentablemente no trascendió mucho. Hubo como hay mucho impacto o mucho, perdón, mucho empuje en que esto se usara como para fines médicos, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues no, lamentablemente no sucedió así. Pues Google Glasses ahí están en este top. No sé si usted tiene alguno, porque de nuevo nos hemos dado cuenta y nos sorprendemos mucho de que nuestros amigos radioescuchas tienen mucho dispositivo que uno pensaría que tal vez acá en México o no llegaron o no fueron tan accesibles. Pero díganos usted, háganos saber, tal vez alguien de los que nos está escuchando tiene por ahí unos Google Glass. Si sí, mándenos una foto en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy, de estos dispositivos que lamentablemente fracasaron y que pues también representaron una pérdida pues muy elevada para la empresa. Otro de los puntos por los que este dispositivo fracasó, y de nuevo, situémonos hace 11 años, al día de hoy con los Ray-Ban, con estos lentes Ray-Ban que ya están acá en México también, que ya tienen una cámara, y los Ray-Ban Meta Quest, quiero decir, o los Meta AI Glasses, como se llaman, que ya están de manera oficial también aquí en México. Creo que el hecho de que unos lentes o unos anteojos tengan una cámara, una, no nos ha quedado de otra, dos, ya está más socializado. Pero El hecho de que hace 11 años viéramos a alguien caminar con unos anteojos, unos lentes, que tuvieran una cámara, hacían que tuviéramos como esta, este temor a la privacidad de que nos estuvieran grabando sin nuestro consentimiento. Esto está muy loco porque ahora cualquiera nos graba sin nuestro consentimiento. Me refiero a, ya está muy normalizado el hecho de que alguien vaya por la calle y se esté grabando porque está blogueando, o nada más que esté tomando una selfie. O sea, de nuevo, fíjese usted cómo en 11 años este tema de la privacidad ha dado un salto muy inesperado. Porque parte de las críticas era eso, a la gente no le gustaba que alguien anduviera caminando con una cámara tan visible, pues porque cómo, o sea, ¿qué certeza tenías tú de que no te estuviera grabando, ¿no? Ahora, pues lamentablemente creo que en ese aspecto de la privacidad hemos perdido muchísimo, pues justo por la normalización de esto, ¿no? Ya sean celulares, GoPros, de estas cámaras, action cams, que pues ya cada vez son más normales que la gente las tenga y que vayan caminando con ellas, etcétera, etcétera. Pero pues hace 11 años el hecho de que vieras un lente montado en unos anteojos, pues no te daba mucha confianza, ¿no? Así que bueno, ese es otro de los dispositivos que tenemos en esta lista de estos fracasos de gadgets. Tenemos que ir al segundo breve corte de estación. Así que díganos ustedes qué otro gadget recuerdan que haya sido una buena propuesta tal vez, pero que fracasó. Lo comentamos al inicio. Buena innovación, mal tiempo, o mala innovación, mal tiempo. @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en una edición más de los hashtag Martes Tecnogamers. El día de hoy repasando esta lista de algunos de los fracasos más estrepitosos en la historia de los gadgets, de la tecnología, algunos con más sentido y trascendencia que otros. Ya hablábamos del Virtual Boy, hablábamos de estos Google Glass. Y en esta ocasión, un ejemplo fallido. Vaya, creo que aquí todos han sido ejemplos de empresas muy poderosas que han creído que solamente por ser unas empresas de renombre pueden hacer todo. Y en esta ocasión, Amazon. Y lo que les vamos a presentar fue la primera y hasta el momento única incursión de Amazon en los dispositivos, en los smartphones. Amazon es muy bueno haciendo otro tipo de cosas. Creo que el Kindle es un ejemplo muy bueno de la innovación de Amazon y que ha sido un éxito rotundo en ventas, en reediciones. Vaya, creo que el Kindle, me atrevería a decir que es uno de los gadgets favoritos de las personas que disfrutan de la lectura, por su practicidad, por su diseño. De nuevo, distintas versiones, etcétera, etcétera. Me parece que otras cosas que también, que iba a decir, estos dispositivos como las Alexas, que si usted me lo permite, siento yo que aquí ahora, en un mundo en el que estamos actualmente muy rebasados, diría yo, de inteligencia artificial, estos dispositivos que fueron muy novedosos, aquí ahora ya se sienten un poco obsoletos. No sé si usted tenga esta misma sensación. Muy probablemente quisiera creer que Amazon no se está quedando de manos cruzadas, o de brazos cruzados, mejor dicho, perdón, y estará buscando una implementación de inteligencia artificial en los dispositivos de Alexa, etcétera, etcétera. Pero aquí ahora la verdad es que ya, con todo lo que un asistente de inteligencia artificial puede brindarte, estos dispositivos pues están quedando un poco atrás, los llamados Echo Pops. Pero bueno, más allá de eso, ese no es el ejemplo del día de hoy. De lo que le queremos hablar y el fracaso que nos reúne aquí ahora es pues este esfuerzo que hizo, que hizo Amazon para tener su propio smartphone. Y estamos hablando del llamado Fire Phone, que fue el nombre que se le dio a este dispositivo que se anunció en el 2014, en junio del 2014, y un mes después, es decir, el 25 de julio del 2014, fue lanzado oficialmente a la venta en los Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. De manera oficial, acá no llegó a México, pero probablemente pues alguien tuvo uno. De nuevo, esto fue hace 11 años. Hace no tanto, pero pues ya estaba ya estaba más accesible la cuestión de las compras en línea, las compras en internet, etcétera, etcétera. No sé si usted lo recuerda. Pues varios fueron los puntos de fracaso para que este celular no trascendiera. El primero fue que tenía su propia capa de personalización de Android. Le llamaron el Fire OS, Operate System, pero pues no era nada más que una capa o un sistema operativo basado en Android, ¿no? Pero que pues Amazon configuró para sus dispositivos, en este caso este teléfono llamado Fire. Se quisieron ver muy innovadores. La cámara, el celular tenía 4 cámaras frontales. Tenía un giroscopio que estaba hecho para rastrear los movimientos del usuario, pero también fallaba en muchas otras cosas. Una de las cosas más criticadas fue precisamente el sistema operativo, que no terminó de convencer, pues porque además este celular trataba de competir con Samsung y con los iPhone. Algunas de sus características técnicas, de nuevo, en aquel entonces, tenía una memoria interna de, o mejor dicho, una memoria RAM de 2 GB. Estaba en dos versiones, de 32 o 64 GB, que al día de hoy pues eso es obsoletísimo y no sirve de nada, pero de nuevo, ubiquémonos hace 11 años, ¿no? Este celular fue uno de los fracasos más grandes de Amazon, no solamente por el fracaso per se, sino lo que representó para la compañía. Fue un fracaso multimillonario. Otra de las, si bien no ha habido, o Amazon nunca publica cifras oficiales de las ventas de sus dispositivos, no solamente de este celular, pero se cree que la caída tan estrepitosa del precio del dispositivo hizo que Amazon perdiera alrededor de 170 millones de dólares. ¿Y a qué nos referimos? Y este es otro punto del por qué fue un fracaso, y es que fue el precio. Situémonos de nuevo hace 11 años, 2014. Este celular salió al mercado con un precio, déjeme decirle, de $649. O sea, inclusive al día de hoy sigue siendo un teléfono que, pues, vaya, estamos un poco más acostumbrados a ese tipo de precios. $650 tal vez para redondearlo, pero hace 11 años era un precio que se consideraba exagerado, y sobre todo en comparación a lo que ofrecía, pero también a lo que dejaba de ofrecer. La caída fue tal que apenas unos meses después, de nuevo, fíjese usted, le repito, este dispositivo salió en julio del 2014. Para noviembre, es decir, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses después, Amazon tuvo que reducir el precio de $649 a $199. Principalmente pues porque no se vendían, porque veían que si no iba a ser una pérdida aún más millonaria. Entonces redujeron el precio a menos de la mitad. Sin embargo, este no fue el precio final al que se pudo acceder a este dispositivo. Después de esta reducción de precio, Amazon ofreció un paquete por $159 del dispositivo y un año de suscripción gratis a Amazon Prime por $159. Sin embargo, aún así, esto tampoco fue suficiente para que las personas se animaran o que este celular fuera lo suficientemente atractivo para cambiarse de iPhone o Samsung. Y pues esto terminó siendo un fracaso monumental para la compañía de Jeff Bezos. Y que, de nuevo, recordemos que el principal mercado de este celular iban a ser los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ya le hemos mencionado por acá, hay de dos sopas. El grueso de la población es consumidor de iPhone y el resto está acaparado y con una participación, pues en realidad muy dispar, de Samsung. Entonces, por eso es que este teléfono trataba de tomar un poco del pastel de los iPhones y de los Galaxy. Y pues obviamente con un precio tan caro, con una capa de personalización de Android no muy atractiva, fueron la combinación de factores para que este celular, este smartphone de Amazon, pues no consiguiera sobresalir y no consiguiera durar más en el mercado. Fue tal el fracaso que este dispositivo duró apenas un año a la venta. O sea, de nuevo, salió de forma oficial en julio del 2014. Para agosto del 2015, fue oficialmente retirado del mercado. Además de que, por supuesto, la única forma de comprar este dispositivo era a través de Amazon. Pues, por supuesto, no iban a venderlo a través de otros lados si querían que fuera su producto insignia. Entonces, pues, ahí está. Y al parecer, pobre Amazon, digo, no pobre, son multimillonarios esos cuates. A lo que me refiero es que recuerdo también el dispositivo este de Amazon que se llamaba Amazon Luna. El intento de Amazon también por entrar a al campo del gaming, consola para jugar en la nube. No era necesariamente una consola, pues nada más era este dispositivo que ustedes podían conectar a su televisión, y siempre y cuando tuvieran una conexión a internet, pues ustedes podían conectarse y jugar en la nube. Amazon Luna oficialmente no está descontinuado, es un servicio de juego en la nube, pero que pues no ha tenido el éxito que se esperaba. Tiene un precio, me parece, como de $10, una cosa así, y que pues por supuesto está con todo el ambiente de los Amazon Web Services, tiene integración a Twitch, pero pues que díganos usted si alguna vez había escuchado de Amazon Luna. Lo mismo pasó con el Google Stadia, que han tratado de competir con el PlayStation Now y estos servicios de Microsoft, y pues que no están resultando. Así que pues esta es el otro gadget del que pues le estamos hablando el día de hoy. Fracaso estrepitoso de Amazon con el Fire Phone. Nosotros tenemos que ir al último corte de estación, pero usted no se despegue, que continuamos aquí en los hashtag Martes Tecno Gamers en punto 5.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación, ya casi para finalizar el programa del día de hoy, en donde le estuvimos hablando de algunos de los fracasos más peculiares de los gadgets que pues a muchos les gustaron, a otros no tanto, muchos tal vez ni siquiera los teníamos ahí en el radar. Y para cerrar esta lista, el que para muchos, para Microsoft, quiso bautizar como el iPod Killer, o como el asesino de los iPods. A lo mejor muchos ya saben de lo que estamos hablando, del dispositivo que estamos hablando. Y fue este reproductor de Microsoft, que por supuesto quiso hacerle sombra a los iPods, pero que pues no, nunca sucedió. Estamos hablando del Microsoft Zune, Zune, que salió en el 2006. Y que, si usted me lo pregunta, la principal causa de que este haya sido un fracaso así de grande es que salió muy tarde, porque el iPod salió en el 2001 y este reproductor de MP3, este reproductor de música, salió en el 2006, 5 años después, en un entorno en el que la verdad iPod estaba dominando todo ese campo de la tecnología y todo ese aspecto del mercado. Ese fue uno de los principales, si usted me lo pregunta, o el principal para mí, razón por el que este dispositivo tan peculiar de Amazon, perdón, de Google, de Microsoft, disculpe usted, pues no tuvo éxito, porque quiso hacerle sombra, quiso tratarle de arrebatar el mercado a una empresa que ya tenía 5 años dominando el mercado, con un dispositivo que pues francamente no ofrecía nada distinto a lo que el iPod ofrecía, y que pues resultó siendo, por supuesto, un fracaso en la historia de Microsoft. Y es que este dispositivo, que inclusive tenía muchísimas similitudes con el iPod. No sé si usted lo recuerda, estéticamente era de hecho muy similar al iPod, no al de primera generación, sino estos iPods tal vez nano, e inclusive pues tuvieron el descaro de copiarse esta rueda táctil que era muy característica de los iPods, y que ellos la bautizaron como el ZunePad, pero que pues la verdad era prácticamente el lo mismo, ¿no? Esta rueda táctil al centro con la que podías scrollear, con la que podías seleccionar lo que quisieras. Ahí, de nuevo, esta tenía lo mismo, tenía opción de música, tenía opción de videos, tenía opción de radio, tenía opción de podcast. De nuevo, pues, situémonos hace casi 20 años. Tenía las mismas características con su propia plataforma. Recordemos que también en los iPods, que a mí siempre se me hizo como muy complicado, tenías que bajar iTunes para exportar tu música, luego sincronizarlo. Pues Zune quiso hacer lo mismo con su propia plataforma, que se conoció como Zune Music Pass, su propio software en donde también tenías que descargarlo, tenías que instalarlo en tu computadora, tenías que sincronizar tu música, etcétera, etcétera. Entonces, no innovó en ese aspecto, sino que casi copió un modelo que ya existía. Quiso adaptar el modelo que tenía iPod y iTunes, pues solamente en el entorno de Microsoft. Tuvo también varias versiones. La verdad es que Microsoft lo intentó por muchos más años. No desistieron tan rápido como en un año o meses, sino es que hubo inclusive varias generaciones de este dispositivo llamado Zune. Evolucionaron también de la mano de los iPods, es decir, cuando salió el iPod, el iPod Nano, el iPod Classic, el iPod que ya te permitía video, también los iPods que ya expandían su memoria a 60, 80, 120 gigas. Lo mismo con los Zune. Algo muy curioso y que fue conocido como el error 366 fue que de pronto una versión ocurrió en el 2008, pues los modelos que tenían la unidad o la capacidad de 30 gigas, de pronto, genuinamente así, de pronto dejaron el 31 de diciembre del 2008, todas las personas que tenían un Zune de 30 gigas dejó de funcionar, y de pronto así se congeló la pantalla y solamente se quedó el logo de Zune, que el logo de la marca. Este error bastante particular se debió a algo muy sencillo, como fue un error en el código, y es que Microsoft terminó explicando que este problema estaba relacionado con la forma en la que el dispositivo, es decir, el Microsoft Zune, tenía en su código a los años bisiestos. Zune esperaba que el 2008 tuviera 365 días como el resto de los años, pero no, el 2008 tuvo 366 días. Entonces, el código pues fue el causante de todo esto, y además pues quedó a la luz lo poco preparado o lo poco cuidado que le puso Microsoft a la programación de este tipo de dispositivos, y que la única solución que pues Microsoft dio a esto es que genuinamente la forma de arreglar esto, y que fue la forma oficial que Microsoft dio a sus consumidores, es que dejaran que la batería del dispositivo se agotara así totalmente, para luego de un día volverlo a cargar y encender el dispositivo para que se sincronizara con el 2009, que sí tenía 365 años. Entonces, vaya, fue una solución muy sencilla, pero que en cuanto a términos de operabilidad dejó muy mal parado a Microsoft en aquel entonces, pues porque prácticamente fue un error muy de novatos, algo que por supuesto iPod nunca tuvo, ¿no? De forma oficial, la familia Zune, o el último modelo que se presentó del Zune, fue en el 2009, que fue el llamado Zune HD o Zune HD, que ya incluía también este formato de video. Tenía un reproductor de A720, tenía conectividad Wi-Fi, pero también manteniendo al centro esto, pues el llamado ZunePad, que de nuevo era una copia de esta rueda táctil que tenían los iPods. Entonces, nunca pudo siquiera hacerle sombra al mercado de que ya tenía muy cautivo los iPods. Se resistieron a dejar de desarrollarlos. Se hicieron muchos intentos porque Zoom fuera el reproductor oficial en los dispositivos. Había una aplicación de Zoom en los que teníamos un Xbox 360, ahí estaba. También era el reproductor de medios de los Windows Phone. Otro, pues no sé si fracaso, yo tuve un Windows Phone y me gustaba mucho. Bueno, no es cierto, lo vendí muy pronto, ¿para qué les miento? Entonces, todo este entorno, esta marca llamada Zoom mutó después, se le conoció después como Xbox Music, después se le renombró como Groove Music y después se le llamó Groove Music Pass. Y actualmente todo esto que representó a la marca Zoom, si usted es usuario de Windows, al día de hoy se le conoce como Movies and TV, que es el reproductor de medios que también está disponible ahí en las PCs. Así que, pues esta, díganos usted si se acordaba de este reproductor, pues sí, una copia tal cual descarada de los iPods que en algún momento se les quiso llamar o conocer como el iPod Killer, pero pues que no terminó siendo el killer de nada. Ahí está, y con eso terminamos el programa el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy con esta lista de los dispositivos, de algunos gadgets que pues fracasaron y representaron pérdidas millonarias para algunas empresas. Díganos si se acordaban de ellos, díganos si les gustó, cuál nos faltó. Digo, nos faltaron muchísimos, ¿no? Aquí seleccionamos como los más peculiares. Manuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López y para mí fue un honor haberlos acompañado. No se despegue de Red Universidad, que ya está aquí el Master Blank en Radio El Cubo. ¡Chao!
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.